Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Buenas noches, gracias por acompañarnos a esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de interactuar con esas historias inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Les invitamos a que ustedes participen y hagan junto con nosotros esta emisión. ¿Cómo le puedes hacer? Mándanos un WhatsApp al Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Chihuahua; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Hermosillo; también a Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Puebla; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las noches de luna llena, la atmósfera en el sur de México se carga de un misterio inquietante. Los relatos hablan de la aparición de una joven doncella en los cenotes, vestida con un traje ceremonial maya, cuya belleza deslumbrante oculta una sed de venganza profunda y también sobrenatural. Los hombres, cautivados por su encanto hipnótico, la siguen hasta las aguas oscuras del cenote, donde su verdadero propósito se revela. En el momento en el que los desafortunados se sumergen, la doncella se transforma en una serpiente colosal, devorándolos en un solo bocado. Estas desapariciones, siempre envueltas en un halo de terror y misterio, se dice que son el precio que las almas de las antiguas sacrificadas exigen. Hoy, la doncella del cenote y su venganza. Encanto mortal.
¿Qué tal el tema para esta noche? Promete y promete mucho, así que te invitamos a participar, por supuesto, narrándonos todas tus historias.
Y queremos esas vivencias que quieres compartir. Ya tenemos aquí en la línea desde Puebla a nuestro amigo el paramédico José, que siempre nos cuenta relatos interesantes. ¿Cómo estás, José?
Buenas noches a todos, Gina y Nacho. Pues sí, estoy acá en la sala de mi casa, muy tranquilo, y me da mucho gusto recibir su llamada.
A nosotros más, porque sabemos que quieres platicar algo que seguramente nos va a cautivar.
Así es, pues en 30 años de profesión,
muy bien,
y activo todavía, pues he vivido muchas experiencias paranormales. No sé si tenga esa atracción hacia ese tipo de situaciones, o a lo mejor es mi forma de ser, que soy un poquito más espiritual, ¿no? Pero sí he vivido muchas cosas. Esta noche les quiero contar, yo trabajé en un hospital muy famoso aquí de Puebla, el Hospital del Sur, se llama el Hospital General del Sur. Hace casi 15 años estuve ahí un tiempo. Entonces yo tenía dos ambulancias a cargo, una ambulancia de terapia intensiva y una ambulancia sencilla. Yo me tocaba hacer traslados a veces a la Ciudad de México con pacientes de cierta gravedad para estudios o a los institutos nacionales allá en Tlalpan. Y había otros pacientes que iban de regreso a sus domicilios, pues ya en franja de recuperación. Esa tarde me dicen que tengo que llevar a un paciente a una comunidad que se encuentra en la sierra norte de Puebla, adelante de Zacapuasta, y la población se llama Taitic. Entonces subí mi paciente, subieron los familiares, que eran dos personas de origen indígena, que son muy nobles y muy buenas personas, y empecé mi travesía, ¿no? Pero para eso me llevé a la ambulancia más ligera, que es la que usaban generalmente los trabajadores de base del hospital. Yo estaba siendo pagado por el patronato y traía una o dos ambulancias de terapia intensiva. Ese día se encontraba la ambulancia grande de terapia en el taller. Sí. Empecé a avanzar, llegué pues a la población a eso de las 4 de la tarde, que sí está un poco retirado, y para que no me agarrara la neblina, dejé al paciente bien en su domicilio, que son pequeñas localidades del centro de la sierra, y empecé a avanzar. Ya de regreso hay un río, no recuerdo el nombre, pero es un río que cruza, digamos que de sur a norte. Entonces tiene un puente y es una bajada antes de llegar, que es de una especie de grava que es un poquito filosa. De pronto noto que la ambulancia se empieza como que ir del lado y me estacioné, y obviamente dije, pues está ponchada. Bueno, ahorita bajo la llanta auxiliar, la cambio y continúo. Pero ¿cuál será mi sorpresa? Que no llevaba yo llanta auxiliar. Porque me hicieron favor los trabajadores de base, que son un poquito diferentes a otras cosas, y bueno, bajaron la llanta y pues ya no se pudo. Entonces, antes de que empezara a oscurecer, como no había señal en ese entonces, pues subí a una ladera de una loma que está ahí, en medio de la vegetación, pues para tratar de tener señal. Sí. Afortunadamente logré contactar a, que era mi jefe aquí en Puebla, y le comenté, le dije, ¿sabes qué? Tengo un problema, no llevo llanta auxiliar, entonces necesito que me mandes apoyo, por favor, porque no puedo avanzar. Hay una jurisdicción sanitaria, la número 13, aquí en Puebla, que se encuentra en Zacapuazla, pero por la hora, pues era como un poquito imposible que alguien me enviara apoyo. Dije, bueno, y él me dijo, pues voy a hacer todo lo posible. Ok, bajé, me acomodé en mi ambulancia y pues a esperar que llegara el apoyo. Empezaron a pasar las horas, se empezó a hacer de noche, y yo siempre acostumbraba a llevar una maleta donde llevaba un DVD, comida, mis sleeping, cosas así, por en caso de una emergencia precisamente como esa.
Sí.
Entonces pues empezaron a pasar las horas, llegaron las 6 de la noche, cené un poquito, tenía ahí atún, galletas y algo así, y según yo me dispuse a ver una película en mi DVD, que era recargable, y en ese entonces era muy común con discos, ¿no?
Sí.
Como un Discman. Sí. Pero me empezó a dar sueño. Dije, bueno, pues me voy a dormir un ratito. a ver, ya no llegó el apoyo, pues voy a tener que pernoctar aquí. Se me hizo un lugar seguro, y en ese entonces pues no había todo lo que está pasando ahorita, ¿no?
Sí.
Entonces dije, bueno, pues no va a pasar nada. Y empecé a dormitar, me quedé dormido. A las 2 de la mañana escuché ruidos afuera, pero sobre todo escuché como un aullido de los coyotes, ¿no? Desperté y, pues sí, efectivamente eran coyotes, pero se oían lejanos. Entonces, antes de volver a conciliar el sueño, decidí fumar un cigarro y estar pendiente, ¿no? Uh-huh. En ese momento veo a lo lejos que viene algo como caminando, una persona o algo así, pero se veía de un color blanco. Sí. Empezó como que a caminar en tantito caminaba de pie y tantito caminaba así como en cuatro pies, ¿no?
¿Era una figura humana?
Humanoide, más bien.
Ah, okay.
Y la vi a una distancia como de cerca de 30 metros. Saqué mis binoculares, tengo binoculares pequeños, empecé a tratar de ver, y como ya se habían acostumbrado mis ojos a la oscuridad, pues sí podía yo distinguir bien la figura. Aparte, aunque cierra, a veces hay un poco de neblina y no se ve nada, pero ese día estaba limpio y había un poquito de luna, entonces sí pude ver con claridad que era una figura que venía así prácticamente caminando de una manera muy extraña, era una figura humanoide. Entonces, bueno, pues me empezó a dar miedo, ¿no? Dije, híjole, a ver qué pasa. Y decidí quedarme quieto, pues no podía hacer otra cosa más que esperar y observar. Y bueno, antes de llegar al río, se levantó, la pude ver, y pues sin distinguir perfectamente bien qué era, pero sí era una especie de... Pues, sí, era un humanoide, definitivamente. Entonces, sí. Yo dije, pues va a venir directo hacia mí. No, se metió hacia el lecho del río y se fue. Me quedé asustado y en suspenso a ver qué iba a pasar. Sí,
José, o sea, aquí nos vamos a quedar pendientes, tenemos que hacer la pausa, no te vayas, por favor, regresamos contigo. El okay. Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Un viaje de mil leguas empieza con un solo paso.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. José nos está comentando algo súper interesante. Entonces, te dijeron que estas figuras eran como lagartos.
Ajá, yo en lo personal te lo puedo describir como una persona que caminaba de pronto así en cuatro patas y se levantaba, como que se sentaba en cuclillas, veía y nuevamente caminaba de esa manera. Por la distancia, pues el río, más bien el puente donde pasa el río abajo, me quedaría como a unos 20 metros. Y por la oscuridad de la noche, pues obviamente no vi bien a detalle, pero de que era un humanoide, sí, sí era un humanoide. Vaya, una figura humanoide, no era una persona. Y pues algún animal, pues yo he visto en la noche, porque también me ha tocado hacer guardias en caminos y puentes, donde trabajé hace muchos años, cosas así. Y pues no, realmente no era un animal como los que conocemos, ¿no? Entonces mis compañeros de la jurisdicción en que estábamos comentando, ellos me dijeron que sí, que las personas de las localidades de ahí de la sierra les habían comentado que existían ciertas cosas en esa zona, y yo creo que es por la lejanía o porque no son lugares, bueno, menos en ese entonces no eran tan transitados, pero sí es una experiencia muy muy pues muy especial. Pero la verdad es que afortunadamente pues no llegó a donde yo estaba, si no lo hubiera visto a detalle y pues hubiera visto realmente, no sé, hubiera visto realmente qué cosa era, ¿no?
Claro.
Pero en las noches se ven cantidad de cosas, de verdad. Digo yo que me desarrollé, me desempeñé en varias áreas, por ejemplo, en montaña y cosas así, pues uno tiene esas experiencias, ¿no?
Claro. Oye, ¿te quedaste con esta imagen? ¿Podrían haber sido unos reptilianos, quizá?
Pues sí, ahora que lo mencionas, sí. Porque fíjate que años después, bueno, más bien, años, es como 4 años antes, en el 2004, no sé si ustedes supieron que en la zona de Cuetzalan, que es más o menos la zona que te comento, pero es un poquito más hacia Veracruz, fue cuando se quedaron los británicos ahí adentro, encerrados en una caverna. No sé si te acuerdas.
Sí, sí.
Por ahí todavía anda en YouTube. Le llaman la Operación Tigre, que eran unos soldados británicos que, bueno, supuestamente eran soldados y entraron a unas cavernas. A mí me tocó ir precisamente a ese mismo operativo, cuando pues les exigieron que salieran y pues ya, protegidos por la Cruz Roja Internacional. Esto que te cuento fue en el 2004, por ahí, no recuerdo bien, pero fue por ahí.
Sí.
Y en ese entonces también los lugareños de esa zona de Cuetzalan comentaron que efectivamente ellos estaban investigando una especie de seres. Otros decían que pues habían entrado a robar uranio, cosa que se me hace muy extraño. Digo, yo no sé cómo se produzca el uranio, pero pues, no creo que haya sido por ahí. Más bien ellos buscaban una especie de, pues sí, una nueva especie de un ser vivo. Porque en ese entonces ellos traían un científico, un señor de cabello blanco, que no hablaba inglés, y quien venía a cargo era Steve Whitlock. Por ahí debe de haber información en alguna parte. Y se puso a discutir esa noche en Cuetzalan cuando se hizo la reunión, y él manoteaba, estaba como muy molesto porque pues los habían descubierto. Se supone que estas personas llegaron a Cuetzalan meses de antelación y iban a una caverna en específico. La gente se acostumbró a ver los que iban y venían, etcétera, hasta que, bueno, finalmente quedaron atrapados en teoría dentro de las cavernas, y pues para sacarlos fue un rollo, ¿no? No porque estuvieron atrapados, sino porque no pudieron salir. Y bueno, finalmente esa historia terminó bien, pero sí, hay personas que en esa parte comentan de ese tipo de seres que de pronto se ven en la noche, y ellos lo refieren con una cola, ¿no? Entonces sí podría ser una especie de lagartos, no sé, que puedan pues existir en esas cavernas. La sierra es impresionante, hay barrancas profundísimas, hay cavernas, hay cascadas, y las cavernas, hay muchas cavernas en esa zona que están inundadas. Entonces este tipo de seres, pues sí, ¿por qué no? Pueden vivir ahí, ¿no? No sé si sea una nueva especie o lo que se conoce como los reptilianos, efectivamente.
Pues ya que ahorita tú lo comentaste, hay que convocar a los amigos que por aquella zona que tú especificaste de Puebla sepan algo más o tengan alguna otra información, también se reporten.
Sí, porque toda esa zona, te digo, es hermosísima, pero digo, no necesita uno viajar a otro país, nuestro país es increíblemente bonito.
Claro.
Pero en esa parte sí tiene muchas cavernas, cavernas que incluso tienen la profundidad es de kilómetros, o sea, no sé. Hay una, en esas cavernas donde ellos, esas personas quedaron o salieron, tienen creo que más de 5 kilómetros hasta donde ellos suben.
Muy entonces, interesante, pues, todo lo que se ha de saber de ese lugar, estas cavernas.
Sí. Entonces yo creo que en el subsuelo también debe de haber cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y esa vez pues a mí me tocó ver esa criatura extraña, fíjense.
Siempre te agradecemos, José, nos dejaste un buen punto para investigar y conocer más de ello. Como tú dices, hay antecedentes que se quedaron registrados en internet, hay que buscarlos y recibir la información que nos llegue al respecto.
Así es, y pues aquí estoy, para cuando me quieran llamar. Yo estoy pendiente, tengo un buen de historias, creo que en 30 años, tengo 62 años casi.
Ay, no, pues entonces años. Seguro que te volvemos a marcar.
Claro que sí, Gina.
Que tengas excelente noche.
Igualmente, un abrazo a ti, ya Nacho.
Igualmente,
y a todos los peludomaníacos también, un saludo desde aquí de Puebla.
Eso es, igualmente, saludos. Va de regreso.
Imagínate, unos reptilianos, eso sería un tema que siempre nos atrae en estas teorías de conspiración y de lo que se ha comentado que están aquí entre nosotros.
Sí, ya se ha dicho mucho, Gina, que seguramente y ya están inclusive en las cúpulas más altas de nuestro planeta, con rodeados de gente muy famosa, muy poderosa, que tienen pues grandes ínfulas en lo que ocurre con todos nosotros como habitantes de este planeta. Así que sí, hay muchas teorías de conspiración con respecto a los reptilianos. Deberíamos hacer un especial, un día de reptilianos, e invitar inclusive a algunos de nuestros amigos que tienen pues mucho conocimiento al respecto.
Claro, interesante, incluso alguno de ellos.
¿Invitar a un reptiliano?
Sería muy bueno. Hoy hablando de esta leyenda de la doncella del cenote, que es un tema también fascinante y oscuro mito del sur de México, que mezcla estos elementos de la cultura maya con el terror que nosotros cada noche aquí estamos tocando. Y hay, por ejemplo, algunos puntos que son interesantes, como esta creencia muy arraigada en las antiguas creencias también de los mayas, de los cenotes, que eran considerados portales al inframundo y lugares sagrados para los rituales de sacrificio. Hoy lo vamos a comentar.
Claro, vamos a platicar de eso y muchas cosas más. Esos sitios que ya en algún tiempo se ocuparon para hacer sacrificios, hacer rituales, pero con ello generaron una cicatriz en la atmósfera del sitio donde se ubican, y por esa razón es que nosotros siempre recordamos que si hay manifestaciones en algún lugar es porque probablemente aún existe por ahí algún remanente de energía que fue dedicada a alguien o a algo. Vamos a escuchar algunos de sus audios que ustedes nos han enviado. Venga.
Hola Gina y Nacho, buenas noches.
Saludos.
Esta historia me pasó hace como, bueno, ya tenía muchos años, no sabría decir cuántos años fueron, pero yo era un niño, yo tenía como 10 años. Estaba mi hermana y yo en la sala. Mi hermana acababa de tener a su bebé. Y pues tenemos un cuarto en la casa que es todo encerrado, que no tiene ninguna ventana hacia ningún lugar. Solamente es tiene una ventana que da hacia la sala, pero es una ventana cerrada, o sea, no le entra luz. Bueno, es un cuarto muy oscuro, la verdad. Y en ese cuarto siempre se han sentido malas vibras, pues quién sabe por qué, pero es una casa que nosotros construimos, bueno, mis papás construyeron, y así que no sabemos qué habrá pasado en ese cuarto que se siente una vibra así. Pero bueno, resulta que tenemos dos cuartos pegados, ese, el cuarto oscuro, y otro cuarto a un lado, y la sala entre medio de los dos. O sea que estando en la sala se puede ver hacia los cuartos. Pues mi hermana y yo estábamos sentados en la sala viendo la tele. Eran más o menos como las 6 de la tarde. Y bueno, en lo que estábamos viendo la tele, yo de reojo, o no sabría cómo decirlo, pero sí, como de reojo, vi que en el cuarto oscuro había alguien parado.
¿De qué se trata? Ver a una silueta adentro de tu casa, adentro de tu oficina, en donde nadie debía existir. O sea, ¿tú estás seguro de que en tu lugar donde tú te ubicas, nada más te encuentras tú solo y tu alma? Y de repente ves una figura. ¿De qué se trata? Ahorita lo vamos a escuchar. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El objetivo del juego es hacer dinero. Ojalá fuera muchísimo.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Vamos a escuchar la conclusión de este relato.
En el fondo. Y volteé y se miraba una sombra como de un hombre. Pero una sombra, o sea, pura sombra, pues así. A pesar de que el cuarto estaba oscuro, la sombra era más oscura todavía. Y muy alta. Y esta sombra empezó a caminar de una forma muy, como muy irreal. O sea, no era una forma natural de caminar, pero pues empezó a caminar hacia el otro cuarto. Y pues resulta que en el otro cuarto mi hermana tenía a su bebé durmiendo en la hamaca. Y en eso mi hermana grita: "Mi bebé". Y pues yo ahí caí en cuenta que ella también lo estaba viendo. O sea, se dio cuenta de que de la sombra esa. Y la sombra atravesó la pared y se escuchó como un crujir en la pared. Y mi hermana salió corriendo al otro cuarto y fue a levantar a su bebé. Y ella ya no vio nada ahí en el otro lado del cuarto. Pero pues lo que nosotros pensamos es que la sombra se dirigía hacia la bebé. Y pues esto es una de las cosas que me han pasado, de las que tengo más marcadas, pues justamente porque no solo lo vi yo, sino que también mi hermana lo vio al mismo tiempo que yo. Y pues lo hemos hablado y sí, la verdad, nosotros nos acordamos. No es algo que digamos que fue de la imaginación, ¿no? Porque hubo, se puede decir que una consecuencia, ¿no? Aunque no pasó nada, pues la consecuencia era de que la sombra iba hacia la bebé y que mi hermana fue corriendo por su bebé. Y bueno, resulta que esta sombra, pues otras veces se me apareció, pero hasta ahí la voy a dejar.
Okay.
Esta historia acaba ahí. Y pues esa sombra sí tiene más historias ahí en la casa, otras veces que se me ha aparecido, pero a lo mejor en otras ocasiones se las cuento.
Pues muchas gracias, amigo. Qué lamentable que no nos hayas contado lo que falta, pero bueno, tú decides cuándo y eso nos dará una oportunidad de volver a entablar comunicación contigo, por supuesto. Tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, Gina y Nacho, ¿cómo están? ¿Cómo siguen de salud?
Muy bien, amigo.
Ya recuperándonos.
Sí, ya muy repuestos, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Enrique de San Luis Potosí.
Sí, señor. Muy bien, amigo. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Y qué nos vas a platicar?
Bueno, ya por ahí me había comunicado con ustedes y les había contado un relatillo de ahí. No sé si se acuerdan de mí, de cuando fue en Semana Santa, de lo que les había platicado, que me habían estirado las cobijas y luego el pie, por ahí si se acuerdan.
Ah, correcto, sí, claro que sí.
Eso del pie, sí.
¿Qué más?
Bueno, mira.
¿Qué más tenemos? Venga.
Por ahí lo que les voy a contar una... Bueno, esto, como ya ves que te decía que pues, era algo escéptico. Sí, uh-huh. Creo, pero... O sea, no creo, pero no lo dudo. Como existe un bien, existe un mal, ¿sí?
Ok, sí.
Pero, y, como le digo a mi esposa, yo soy muy dado a cosas, a que percibo cosas, veo cosas, pero muchas veces no les pego mucha atención. Sí. Pero les voy a contar un pequeño relato. Esto me aconteció cuando yo estaba más joven. Yo trabajaba en una tienda comercial de aquí de San Luis Potosí.
Sí.
De una, su botarga es una luchadora, ya sabía, ya de Wiccas.
Ah, claro que sí, ya.
Sí, para no decir nombres y darles el espacio. Pues bueno, yo tenía la necesidad de trabajar. ¿Por qué? Porque en aquel entonces pues yo estaba estudiando en la universidad.
Sí.
Entonces pues yo trabajaba en vacaciones, trabajaba en las vacaciones cortas y largas, que era la oportunidad para poder trabajar y solventarme pues algo de mis estudios. Entonces entré a trabajar a este sitio y pues tuve la fortuna de que se me echaron la mano, de que me dejaron turno de tarde y turno de noche de laborar ahí.
Sí.
Entonces, yo trabajaba como prevención de pérdidas. O sea, toda mi historial ha sido trabajar en seguridad. Empecé trabajando en seguridad y terminé como servidor público. Entonces, okay. Pues yo trabajaba ahí y estaba en seguridad interna de dicho centro comercial. Y a ese centro comercial tiene historia aquí en San Luis Potosí, porque antes era otro centro comercial muy famoso aquí en, en San Luis Potosí, una tienda grandísima, que ya no existen, ¿sí? Ajá. Entonces le compraron el lugar y se instalaron ellos. Y este lugar es muy antiguo, o sea, pertenece a San Luis del tiempo muy antiguo, este sitio. Okay. Entonces ya estaba yo trabajando ahí y se empezaban, pues ahí entre los empleados empezaban a rumorarse que por las noches salía una niña y que hacía travesuras y que y hacía cosillas ahí.
Sí.
Entonces, pues no, nosotros no creíamos. Entonces, en cierta ocasión había un lugar donde unas bodegas, era de dos pisos este sitio, y las empleadas de ahí tenían miedo de subir en la noche, ya en la tarde-noche, porque en esa bodega ellas decían que sentían que los miraban. Entonces, en una ocasión una de ellas baja llorando y, o sea, gritando, dice que uno de los maniquís que estaba ahí se movió. Entonces, pues no le creíamos. No, pues no. Y compañeros de seguridad decían, no, es que nos hacen muchas travesuras. Por ejemplo, en el departamento de niños, de juguetería, nos activan los juguetes, nos activan esto, nos activan lo otro, y los muñecos se prenden solos. Pues yo no creía. Yo decía, no, son mentiras. Y un día en la noche me toca cambiar de turno a mí.
Sí.
Y me quedo en la noche con otro compañero. Por lo regular nos quedábamos dos personal de seguridad, dos. Y se quedaba en aquel entonces personal de abarrotes y se quedaba personal de otras áreas, los que fueran necesarios. Entonces ese día nos quedamos. Entonces me dice el compañero, me dice, ¿a dónde te vas? Que le digo, pues yo me voy a los monitores o me voy a piso de venta para estar checando a los compañeros que se quedan en la noche. Dice, sí, está bien. Dice, yo me voy al área de recibo a recibir los camiones que llegan para que los descarguen. Sí, sí, está bien. Eran como a las 3 de la mañana, Nacho. Uh-huh. Entonces yo me subo al cuarto de monitoreo, a las cámaras.
Sí.
Entonces ya estoy checando las cámaras y viendo ahí todo el show que vi. Entonces me habla por el radio el compañero y me dice, Enrique, ya se van a ir al comedor los compañeros. Dice, hay que estar al pendiente que no se quede ninguno. Sí, está bien, le digo, está bien. Dice, entonces, dice, monitoreate. No, entonces yo ya me agarro a monitorear. Entonces enfoco la cámara que está hacia la salida de la gente, por donde entra la gente a la tienda. Pero te estoy hablando que para poder entrar a la tienda primero es una puerta de cristal y luego sigue una reja totalmente cerrada.
Sí.
Y entrando de frente a tu lado derecho se guardaban los carritos de autoservicio, pero ya no podías accesar porque en la noche cerrábamos la puerta de cristal y cerrábamos la reja de metal. Entonces prácticamente se quedaba todo blindado. Entonces, ¿sabes? Ya pues yo estaba enfocando. Entonces enfoco con la cámara de la salida de la gente. Uh-huh. Y veo la silueta de una niña. Entonces me hizo raro, dije, ah, caray, y la empiezo a seguir con la cámara, pero haz de cuenta que esta silueta, no, o sea, no te voy a decir que era una niña así como tú la puedes percibir, ¿verdad?, de carne y hueso. Sí. Esta niña era como estaba formada como de insectos, como moscas o abejas. Mm. La silueta formada así.
Como un enjambre.
Entonces, así, ándale, como un enjambre. Entonces yo la veía que corría y como si estuviera jugando a la Robili, a la así darse vueltas, giraba y luego brincaba hacia los carritos de autoservicio y se regresaba. Y yo la seguí enfocando, Nacho.
Sí.
Y en eso se mete hacia el baño, porque era baño de hombres y baño de mujeres, de los clientes, se mete, pero atraviesa la pared. Se mete, ahí la pierdo y vuelvo a enfocar y sale por la entrada de los baños, por el pasillo de la entrada otra vez, pero ahora salió del lado de la tienda, o sea que atravesó las paredes.
Mm.
Entonces yo le hablo por el radio a mi amigo, a mi compañero, le digo, oye, le digo, pendiente, le digo, ¿puedes venir al cuarto de monitoreo? Me dice, ¿qué pasó? Le digo, vente, porque no podíamos hablar por el radio porque un radio lo traía personal de abarrotes, estábamos en la misma frecuencia. Le digo, vente, y ya, me dice, ¿qué pasó? Le digo, mira, te voy a enseñar algo, y ya me dice, a ver qué, digo, a ver, tú me dices si estoy mal o estoy bien, o qué es lo que estoy viendo. Y ya se lo pongo y me dice, ah, caray, es una niña, ¿no? Digo, sí, es una niña. Me dice, no es un insecto que se haya metido a la cámara. Digo, no puede ser un insecto que se haya metido a la cámara, porque esas cámaras son de burbuja, Nacho, son totalmente selladas. Son de las que son negras, burbuja negra, y adentro está la cámara. O sea, imposible que se meta un insecto, no se puede meter.
Sí.
Porque hasta para limpiarlas las tienes que desatornillar y limpiarlas. Y digo, no, no es. Y la estuvimos viendo y dice, no, sí, efectivamente, es una niña. Es una niña. Y así trascendió. Entonces, a la mañana sí, ya amaneció, llega el gerente y le comentamos, nos pregunta cómo estuvo el turno. Y el gerente, pues, era amigo de nosotros.
Sí.
Y le dijimos, ¿qué crees? Que vimos esto y esto. Y dice, a ver el video. Ya se lo pusimos el video y dice, ah, no, si es una niña, es la niña que sale. O sea, que sale ahí en esta tienda. Y a la fecha la siguen viendo y le sigue haciendo travesuras. ¿Sí? Mm. Entonces, digo, sí es muy raro. Y después de eso, te digo, después empezaron muchas manifestaciones ahí. Porque te digo que en esa área donde subían el personal... veían, sentían las muchachas que las observaban, y por ejemplo se movían los maniquíes de temporada, cosas como esas. Entonces, eso fue de lo que ahí me pasó, ahí empezó todo. ¿Cómo ves, Nacho?
No, pues muy interesante, amigo, porque fíjate, desde todo lo que tú empezaste a observar, una especie de silueta formada como por... abejas, dices tú, cosas así, sí. que en realidad no tenían mucha masa, pero entre todos hacían un cuerpo. Eso es misterioso, es muy raro, amigo. Y además, que hayan atravesado la pared, haya llegado al otro lado y haya sido captado por las cámaras, esto no deja lugar a dudas que ahí hay una manifestación, hay un espíritu o hay algo que no podemos explicar.
Sí, de hecho, yo quería rescatar ese video, porque fue muchos años. Ajá. Pero el gerente dijo, no, dice, no me saqué nada de video, dice, porque de por sí aquí están bien asustadas las muchachas, y si empezamos a correr la voz, se van a asustar más. Entonces ya no lo hicimos. Entonces se quedó así, y haz de cuenta que pues, todos los que sabíamos que salía esa niña, había esa presencia.
Sí.
Sí, si hay tiempo, Nacho, ¿te puedo contar otro?
Sí, claro que sí, amigo, venga.
Bueno, mira, este es más reciente. Ya ves que yo te dije que fui servidor público. Esto nadie me lo cree, o sea, lo dudan, viste, a lo mejor estabas mal, a lo mejor no. Bueno, aquí hay una delegación que se llama La Pila. Delegación La Pila.
La Pila.
Entonces, okay. Ajá, es una delegación La Pila. Entonces, ahí nos mandaban a nosotros a resguardar el lugar, la delegación, ¿sí? Nos mandaban, había turno de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y entrabas de 7 de la tarde a 7 de la noche, ¿sí? Esa vez a mí me mandan a mí, no, pues te toca servicio, me nombran servicio ahí en La Pila, ok. Yo siempre acostumbré, pues por mi carrera y por cómo estaban las situaciones, siempre acostumbré a andar armado.
Sí.
Siempre anduve armado.
Ajá.
O sea, mi arma larga, mi arma corta. Siempre, siempre. A donde quiera. El servicio que fuera, yo siempre andaba así. Ese día me mandan a mí. Entonces, entre broma y broma, me dicen los compañeros que me llevan al servicio. Me dicen por mi apellido. Me dicen, ten cuidado, no te vaya a salir el viejito ahí en La Pila. Y yo así, ay, no, busca al viejito. Sí, hombre, sí. Sirve que me hace compañía. Broma. Pues ya llegué, recibí el servicio. Yo me acuerdo que estábamos en tiempo de calor aquí en San Luis, y es un calor ahí en esa parte, o sea, insoportable, Nacho, o sea, no aguantas el calor. Entonces, donde yo tenía que estar, mi área de trabajo, era una pequeña oficina por donde entraba el personal a laborar a las oficinas administrativas de la delegación. Ahí en esa delegación pues se hacían todo tipo de trámites, ¿sí? Entonces ahí era mi lugar de trabajo, yo tenía que estar ahí al pendiente, o sea, ya no había servicio después de las 3 de la tarde, ya se quedaba todo vacío, pero pues cuando yo me nombraba en el servicio tenía que ir a checar que estuviera todo cerrado, que no se quedara nadie, o sea, todo cerrado. Entonces pues ya hice lo conducente, ya se fue el compañero, me dijo que no había novedades, ok, sí, hasta luego. Entonces ya, me quedo ahí y... que eran como a las, empecé, pues está todo tranquilo, cerré todo, yo me empecé a ver películas en la computadora, pues uh-huh. estaba solo. Entonces, mucho calor, y me quité mi camisola, y me dejé mi pura camisa blanca, y me siento en una silla, y me gana el sueño, me quedo dormido,
sí.
y me despierto como eso de las 3 de la mañana, pero me despierta un frío, así frío, que hasta aventaba vaho, así un poquito por la boca. Y dije, ay, caray, está haciendo mucho frío, y entonces estaba así, y en eso empiezo a escuchar, Nacho, que empiezan acá. Te platico, para entrar a esa oficina, había, en la oficina, y había un pasillo muy largo, y topaba con otro cuartito, y para salir de ese cuartito tenías que atravesar una puerta de metal.
Sí.
Sí. Entonces yo empiezo a escuchar, Nacho, que empiezan a caminar, como a arrastrar los pies.
Sí.
Ah, caray. Entonces empiezo a escuchar que arrastran los pies y que empiezan a como apretar una botella de plástico. Así, clas, clas, se oía, clas, clas. Y dije, ay, caray, si falta que se haya metido alguien. Y yo aquí dormido, me agarraron dormido. Entonces, dije, empecé a gritar, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y empiezo a decir, policía de San Luis Potosí, ¿quién anda ahí? Y yo empecé, escuchaba que arrastraban los pies, Nacho.
Ajá.
Así, los arrastraban y se oía que apretaban como una botella.
Sí.
Pues era mucho tanto mi miedo, Nacho, que me incorporo y saco mi arma de cargo. Y hago 3 detonaciones. Pero haz de cuenta que como yo estaba recargado en una barda y la barda me pegaba en la espalda, y yo nada más saqué la mano hacia la salida y empuñé mi arma y hice 3 detonaciones.
Sí.
Paz, 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 paz. En eso me incorporo y me salí afuera. Cuando salgo allá afuera, Nacho, estaba haciendo un calor horrible. Horrible, Nacho.
Me imagino, sí.
Entonces ya, créeme, lo que sí me dio miedo, sentí mucho miedo. Ya no me volví a meter, me quedé afuera. En eso ya llega, en la mañana llegan mis relevos y me dicen, ¿qué pasó? Le digo, no, todo bien. Le digo, no, dice, oye, ¿qué pasó? Le digo, no, pues ya. Le digo, mira, fíjate, sucedió esto, pues que alguien se había metido, hice 3 detonaciones, y así, me dice, ¿y qué pasó? Le digo, no, pues no era nadie. Ya entramos antes de que llegara el personal, y efectivamente estaban los casquillos, y estaban las perforaciones en la pared.
Ajá.
Y me dice, ¿pero qué? ¿A qué le disparaste? Le digo, mira, se metió alguien. Yo sé que se metió alguien. Escuché claramente cómo caminaban. Me dio mucho miedo. Yo pensando que se habían metido y me iban a hacer algo, pues yo accioné mi arma.
Claro.
Entonces ahí estaban las perforaciones.
Sí.
Después, pues me movieron de ahí, me levantaron un acta administrativa por haber disparado mi arma, me cobraron los tiros.
Ajá.
Y todo. Bueno, pues ya no me mandaron ese servicio.
Sí.
Mandaron a otro compañero. Pero antes de eso, antes de que yo estuviera, Nacho, habían hecho una exploración urbana. Ahí, esas gentes que se dedican a hacer exploraciones y que hacen invocaciones y que limpian.
Uh-huh.
De un canal muy famoso aquí en San Luis Potosí, fueron a hacer una exploración urbana. Ahí. Entonces, yo siento que movieron algo ahí. Mandan a otro compañero. Lo mandan. Y me dice, pues ya me tocó a mí ahí. Dice, a ver si no me espantan como a ti. Le digo, nada, pues tú adelante. Y dice el compañero que, pues ya en la madrugada, le ganó el sueño y se fue al cuartito de atrás, al que te digo que está por la, que estaba por la puerta de metal. Dice que se recostó en un silloncito que había ahí. Se recostó y que se quedó dormido. Cuando fue su sorpresa, que sintió que lo jalaron de los pies y lo bajaron del sillón. Dice, no, dice, yo me salí corriendo de ahí.
Uh-huh.
¿Cómo ves, Nacho?
Sí, pues sí, entonces no hay duda, mi querido amigo. O sea, ahí hay energías que se están moviendo, que se están manifestando, y pues así pongan a 10 guardias, los cambien a cada rato, van a tener el mismo resultado. Es que es lo que comentábamos el otro día. que yo creo que es necesario que también a las personas que se dedican a la guardia y custodia, pues deben saber que existe un mundo paralelo.
Sí, 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 o sea, y es, o sea, y es bien sabido por todos los que hemos estado en ese servicio, uh-huh, que ahí suceden cosas raras, o sea, que suceden ahí en esa delegación, suceden cosas raras, se han visto cosas, el simple hecho de decir no te va a salir el viejito, decían que salió un viejito con un, ajá, con uno de esos sombreros como estilo revolucionario, sí, así grandotes, que salía ahí en la parte superior del donde estaban las oficinas, o sea, eran varias cosas, y te digo que a raíz de que fueron a hacer esa exploración urbana ahí, ajá, como que movieron cosas y
sí,
fueron manifestaciones más fuertes.
Sí,
fueron,
así, cosas. Seguro que, o sea, ya ni digo probable, es seguro que ellos destaparon ahí la cloaca y comenzó todo a manifestarse. Amigo, dame un segundo, necesito ir al corte. No te vayas, por favor.
No.
El Midofon está listo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bienaventurados los que no tienen nada que decir y que resisten la tentación de decirlo.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y ya nos vamos a la sección que seguramente estabas esperando, porque ya llegó el maestro Eric Soham con el Grimorio.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos.
Saludos,
amigos.
Magister.
Pues aquí ya tenemos una lista muy larga de preguntas, maestro, que lo están esperando, así es que iniciemos.
Claro que sí.
¿Cómo nos afecta Mercurio retrógrado?
Mercurio retrógrado. Bueno, vamos a recordar que Mercurio, clásicamente dentro de astrología, es el comunicador. Cuando está retrógrado, en realidad no es que vaya hacia atrás, sino que por su posición parecería que va hacia atrás y afecta de esa manera, haciendo que las personas se introviertan, que haya demoras en comunicación, en los sistemas, en cosas de que tenga que haber una comunicación de este tipo, se va retrasando. Es exactamente a la inversa: cuando Mercurio está bien, es propicia la comunicación, y cuando está retrógrado, al contrario, se interrumpe, y en las personas provoca una sensación de introspección, cambios de opinión, demoras, y eso es lo que provoca Mercurio retrógrado. Entró en septiembre, pero tengo entendido que ya salió, o sale, salió ayer o sale hoy.
Ah, ok, ya está.
Ya normal, o sea que ya se va.
Muy bien. Aquí le preguntan, cuando pones una vela en oración a alguien vivo o muerto, ¿qué significa que la vela de la vela salga totalmente limpia? ¿Y qué significa cuando el vaso se pone negro?
Bueno, la vela tiene una connotación muy especial. Evidentemente los cuatro elementos, pero la vela es la que da camino, la que abre camino, la que nos indica cómo están las cosas, más que el agua y más que el aire y más que los gnomos de la tierra, porque es la que tenemos con más movimiento y además físicamente. Entonces, cuando se pone una vela para hacer oración para una persona viva o muerta, ¿qué significa? que la vela sigue, que no chorríe, que se acabe limpiecita y todo, significa que todo está bien, o sea, que hay armonía. Cuando, por ejemplo, aquí dice, nos comentan que el vaso, pero eso es una veladora, pero bueno, velo veladora, se pone negro, quiere decir que esa negrura es lo que agarró la salamandra del ambiente, o sea, la contaminación, la oscuridad. Y cuando la persona a la que se lo pusieron no está bien, si una persona pone una veladora a una persona, la veladora automáticamente se convierte en la persona. Entonces, si eso ahuma, quiere decir que la persona no está bien, puede estar en un estado, pues vamos a decir, no apropiado, o muy cargado negativamente de energía, y por eso es que se pone negro. Cuando un lugar está muy contaminado y se hace este mismo proceso, se ponen completamente negros los vasos.
Desde que yo recuerdo, he tenido sueños recurrentes que estoy expulsando entes o seres malignos. A los 9 o 10 años, soñé que una voz de hombre me decía que tenía que llevar agua bendita a una iglesia. Luego, a los 12, 13 años, soñé que una voz de hombre me decía que tenía que tirar agua bendita a una casa de un familiar porque le estaban haciendo daño a mi familia. Pero fue desde los 14 años hasta hoy en día, que tengo 33, que sueño que estoy expulsando cosas negativas. En mis sueños tengo la Biblia en mis manos y siento mucho poder porque siento que estoy protegida por Dios. En el sueño sí sé lo que estoy haciendo. Ha habido varias personas que me han dicho que tengo una persona cuidándome, un guardián, y son personas que no me conocen. Maestro, ¿cuál es su opinión?
Bueno, si tiene todos esos recuerdos desde que era muy pequeña, desde que prácticamente antes de los 10 años, y los ha tenido recurrentemente después de los 14, 15 años, 13, y después de eso, hasta hoy en día, que tiene 33 años, sigue soñando, pero ahora ya con más profundidad, o sea, ya sueña que está sacando, pues de aquí dice que hay algunas cosas negativas, que evidentemente cuando alguien está contaminado, esas cosas negativas son seres, son entidades. Entonces sueña que tiene la Biblia en sus manos. Probablemente en alguna otra vida o fue un sacerdote, por las condiciones del agua bendita, la Biblia, o fue un sacerdote o estuvo muy cercano a alguien que expulsaba. Entonces, o ella misma podría ser. Entonces, pues sí sueña que está expulsando seres, expulsando cosas negativas, y la gente le dice que hay alguien que le está cuidando. Puede ser, por supuesto, pero para poder hacer eso, esto es más que una proyección. Ahora, ya para hacerlo, hace falta una preparación, hace falta un poco de experiencia, hace falta mucha fe y otras cosas, pero seguramente lo está recordando de esta manera porque lo ha recordado prácticamente toda su vida. Quiere decir que tuvo un contacto muy cercano con un exorcista, o ella fue exorcista.
¿Existe alguna forma para ayudar a un espíritu para que pueda trascender cuando no han partido por situaciones como accidentes o enfermedad? Esto lo pregunto porque hace un año falleció mi hermano por COVID y tengo la sensación de que él aún no descansa porque partió de improviso y sin darse cuenta real de lo que le ocurrió. Soy creyente, rezo rosario por él, le mando a decir misas, etcétera, pero no pude traerle un sacerdote debido a toda la situación que surgió. La noche en que falleció, se escucharon ruidos estruendosos en su recámara y mucha inquietud en la casa.
Bueno, hemos comentado en algunas ocasiones que cuando hay un deceso, cuando una persona muere, es un disturbio energético muy fuerte en realidad. Por eso es que cuando una persona muere en una casa, generalmente empiezan a suceder cosas en la casa que antes no sucedían, pero no por mucho tiempo, porque eso finalmente se va. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el momento que la persona muere, como decía, la distorsión energética es fuerte y eso atrae a seres que andan en las vecindades, o sea, en las cercanías. Entonces, después de que esto sucede, pues hay algunos fenómenos, ruidos y cosas por el estilo. Pero el hecho de que una persona haya muerto de esa manera, aquí lo que veo es como culpabilidad porque no lo pudo llevar un sacerdote. Pero pues si se hubiera podido, estoy completamente seguro, y él también, de que sí lo hubiera hecho. Entonces, por principio de cuentas, yo le pediría que, pues, que siga en su creencia, que siga rezando rosarios, que le mande decir misas, en fin, todo lo que a él le haga sentir bien, pero no culpable, porque en realidad durante esta época de la pandemia, por las cosas que se suscitaron, no daba facilidad para que hicieran muchas cosas, aunque uno quisiera. Entonces, ¿de qué manera puede uno ver si su hermano realmente está ahí y no ha partido? Pues necesitaría contactar con una persona que tenga, pues, una capacidad mediúmnica para que le diga. Y si está ahí su hermano, pues ver por qué está ahí y ayudarlo a trascender. Si está ahí y lo han sentido, eso es normal también. Nosotros pensamos a veces cuando una persona muere, inmediatamente trasciende y se va. No, tardan meses en irse. Habrá quienes se le mueren, se levantan y se van, pero habrá quienes duran hasta 18 meses, que es lo que contempla la tanatología, para que se lleve un proceso de duelo. Es cuando toman conciencia estas personas que fallecieron. Entonces aquí lo que habría que hacer es eso, para ayudarlo, mandarle decir su mis, todo eso está muy bien, pero si está ahí en su casa, pues sí sería conveniente que lo ayudaran a trascender.
Maestro, ¿por qué tengo desprendimientos de mi alma o espíritu durante el día?
De alma o espíritu, por ejemplo, se refiere a desprendimientos astrales. Bueno, hay personas que tienen mucha facilidad y mucha tendencia a hacerlo. Esto no es muy común, pero bueno, no es muy común que la gente tenga viajes astrales, sí los tienen. De hecho, los tenemos todos, todas las noches, pero me refiero que los tengan durante el día espontáneamente, pues eso no es muy común, pero puede suceder que por alguna razón entre en un estado de conciencia alterado y en esos momentos se desprende. Esto habría que controlarlo, habría que que investigue un poco qué es un viaje astral, cómo puede controlarlo y las condiciones que existen y las consecuencias cuando se hace por voluntad propia, no durante un proceso normal de sueño. Cuando es un proceso normal de sueño, no hay ningún riesgo. Entonces aquí pues hace falta más datos, pero seguramente es eso. Entonces yo le recomendaría que pues se pregunte e investigue un poco sobre lo que es un desprendimiento astral y qué es lo que pasa cuando no tiene las condiciones de seguridad o de protección necesarias. Cuando nosotros tenemos esos desprendimientos durante un proceso de sueño normal, hay leyes que protegen a la persona para que no tomen su cuerpo y para que no los tomen a ellos. Pero cuando se hace por voluntad propia o espontáneamente, como está sucediendo aquí, las leyes no aplican. Entonces habría que tener mucho cuidado y pues prepararse con el estudio y para que pueda controlarlo, y es completamente susceptible a que eso pueda hacerse.
¿Cómo puedo hacer para que un nahual se vaya? Fíjese que a mi mamá y a mi sobrina las molesta uno y amanecen chupeteadas. Maestro, ¿tenemos que hacer una pausa? ¿Le parece que regresamos con la respuesta?
Por supuesto que sí.
Vámonos, y el miedofón sigue listísimo. Mensaje de voz o de texto 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El corazón tiene sus razones que la razón desconoce.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos con el maestro Eric Soham, que está con nosotros. Nos quedamos con una pregunta y en suspenso con la respuesta. Ya regresamos con usted, maestro. ¿Cómo puedo hacer para que un nahual se vaya? A mi mamá y a mi sobrina las molesta uno y amanecen chupeteadas.
Bueno, un nahual es una persona que se convierte en un animal, en el animal de su tonal. Pero no solamente, lo más común es que se convierten en un guajolote o en un perro o cosas por el estilo, que son más comunes, pero no se pueden convertir en muchas cosas. Entonces, si las está chupeteando y no da aquí más información sobre si lo han visto, si lo han sentido, si han visto huellas o han visto que entra a través de una ventana o por algún lugar que pueda tener acceso para entrar a la casa. Aquí lo que habría que hacer es, bueno, evidentemente el nahualismo siempre está asociado a cuestiones demoníacas o cuestiones oscuras, y no es cierto. Hay quienes tienen esa capacidad, porque es un trabajo de alta magia que viene desde el México prehispánico, en que la gente tiene esa capacidad de pasarse del plano de formas a un plano de no formas, cambiar por su tonal, que era su figura representativa, regresar nuevamente al físico y ya convertido en ese animal, y entonces generalmente lo usaban para cazar o para hacer algunas cosas, no para hacer daño. Cuando ya está haciendo daño, quiere decir que probablemente aquí haya ya un pacto, alguna otra cosa, que no necesariamente un nahual es alguien que tiene pacto con el demonio, pero hay quienes sí podrían hacerlo de esa manera. Entonces, ¿cómo podrían quitárselo? Porque un nahual que es sano o que tiene ese conocimiento de alta magia no va a atacar a la gente, por supuesto que no, pero los que están, vamos a decir, ilícitamente convertidos en nahual a través de un pacto o con conocimiento de la magia, pero con maldad, pues se les combate con las cosas que se combate a un demonio. En algunos lugares que yo he visto donde hay nahual, lo que hacen es tener altares con figuras religiosas católicas y poner cruces de ocote en las puertas y en las ventanas, y utilizar incienso y hacer oración, o sea, todo ese tipo de cuestiones que son las que ayudan a combatir a un ser de bajo astral.
Muy bien. ¿Qué pasaría si me tatúo un tetragramatón? ¿Cambiaría mi vibra o sería malo?
Aquí es una pregunta muy importante. Esto depende del concepto y el saber por qué quiere tatuarse un tetragramatón. Yo conocí a un muchacho, Ignaz Muñoz, que me arrancaba mi pentagrama y me decía: maestro, ¿por qué no se lo tatúa? ¿Tú lo conociste, no, Nachito?
Sí, maestro, pues sí. ¿Y ya se lo tatuó? No, todavía no.
No, todavía no me atrevo.
Okay.
No, si la persona tiene el concepto real de lo que representa un pentagrama, pues hay personas que tatúan muchas cosas. Él podría, no sé, faltan datos, pero podría quererse lo tatuar por protección. Ahora, la protección actúa de acuerdo a la conceptualización que nosotros tengamos del pentagrama. Es muy importante, porque un pentagrama, un Cristo, una medalla, un amuleto o cualquier cosa tienen la fuerza que nosotros, a través de un concepto y de una fe, les otorgamos. Si nosotros tenemos fe en Dios, si tenemos un Cristo, nos va a proteger tremendamente. Y nosotros pensamos que el pentagrama o tetragramatón nos va a proteger, y nosotros conocemos todo el fondo, todo el simbolismo y todo lo que representa, lo que tiene un pentagrama, la gente pues se va a sentirse más segura, y eso se convierte en un disparador psicológico. Entonces, dependiendo por qué se lo quiere tatuar y cuáles son sus intenciones y qué conocimientos tiene, porque si solamente es por curiosidad, pues no tendría ningún caso.
Oiga, maestro, le preguntan que ¿por qué se prende una vela sola? Dice: ahogué una vela y se apagó. Yo y mi hija la miramos apagada, y cuando abrí mi altar estaba prendida. ¿Habría alguna razón para ello?
A ver, tenían una vela
y la apagaron. Sí. Y ya después
fueron.
Ajá. Y luego la fueron a ver, el altar, y estaba prendida.
Prendida la vela. Sí. ¿Se había consumido o estaba como cuando lo apagaron?
Ah, bueno, esa es una interesante pregunta. Esperemos que Lilith nos conteste si es que la vela que volvió a encontrar prendida se había desgastado, ¿no?
Porque hay ocasiones en que puedes apagar una vela, por alguna razón quedan algunas chispitas ahí, no te das cuenta, y puede prender si tiene una fuente de oxígeno apropiada. Pero generalmente apagas una vela, no tiene por qué prender, no se prende nada más así, porque eso sería peligrosísimo.
Claro.
Más que curioso, sería muy peligroso.
Sí,
entonces
sí.
Hay que ver, qué fue lo que pasó. Que la haya prendido algún ser de oscuridad o algo, no creo, porque si pusieron la vela para hacer algo bueno, un ser de oscuridad no la va a prender, y de un ser bueno, menos. Entonces habría que ver qué fue lo que pasó.
Claro que sí, maestro. Le pregunta a Violeta, dice, ¿es bueno pedirle dinero a la diosa Fortuna? Yo quiero muchos clientes en mi negocio y no llegan, a pesar de que le rezo a San Benito.
Vamos a recordar algo que es muy importante para todas las personas que buscan tesoros o que quieren fortuna en su negocio, o sacarse la lotería, o jugar melate y atinarle. En fin, vamos a recordar que el dinero no es una causa, es un efecto. El dinero viene como consecuencia de. Entonces, si la persona que nos está llamando tiene un negocio y quiere que haya más ventas y que esté bien, lo primero que tiene que hacer es que haya armonía, que el negocio esté bien, que energéticamente esté limpio, que tenga actitudes, eso es básico, una actitud positiva, y que la pueda proyectar y la pueda catapultar a tener mejores condiciones, y eso va a hacer que el negocio funcione, seguramente. Ajá. Los negocios que no funcionan, no funcionan porque no son bien atendidos o porque están contaminados.
Sí.
Entonces, aquí habría que ver eso precisamente, que esté en condiciones propicias, porque pedirle a la diosa Fortuna, se puede coquetear jugando con algún sorteo o con algunas otras cuestiones, ¿por qué no? Podría ser, pero no necesariamente es la forma en que va a llegar el dinero. Que puede una persona decirle a uno que tenga evidencia o que tenga mediunidad, quiero que me des el número ganador de la lotería, pues no se puede. Entonces, pues lo que tendría que hacer es pedirle a la diosa Fortuna que quiere tener buenas ventas para poder tener buenos recursos y todo eso, pero apoyado con un buen trabajo, con una buena actitud y una buena atención en su negocio.
Ok, sí, pues es el complemento. Maestro,
sí, claro.
¿Será verdad que cuando una persona está a punto de morir, vienen sus familiares y amigos por ella?
Sí, fíjate que yo en lo personal he visto morir a varias personas, y además pues por referencias de pacientes o gente conocida, familiares, todo eso, que generalmente cuando una persona está mal, ya ha salido del hospital, volvió a entrar al hospital, o está en su casa, ha estado grave y está agonizando, pues puede ser que salga, que se recupere y que continúe con una vida, entre comillas, normal. Pero hay ocasiones en que no se ven tan malos, pero empiezan a ver a los seres queridos que más amaban o que más los amaban, y eso es muy común. Por ejemplo, a su mamá, a su tío, a su hermano o alguien que ya falleció, y inclusive los, ay, ahí está fulano, miren, ya lo ven, les dice a los demás, ahí está mi mamá o ahí está mi hermana, no hablando como si hablara de personas difuntas, sino que hablando, identificándose como si fueran completamente vivas. Entonces, sí, y todo el mundo lo hace, ¿eh? Yo de todos los casos que he sabido, pues te voy a decir que de todos, antes de morir, si pueden hablar, claro, si pueden hablar y tienen algo de conciencia, porque no necesariamente mueren inconscientes, los que tengan cierta conciencia, siempre van a mencionar a sus familiares, siempre. Okay. Y sí, ya dentro del conocimiento esotérico o hermético, sí, son, nosotros estamos aquí de excursión, este es un plano de aprendizaje, entonces cuando uno muere regresas a casa, y regresas a casa con los seres que más te aman y que tú más amas. Y entre esos seres están los que estas personas ven, que generalmente es gente muy cercana, que vienen de casa, vienen por él porque ya terminó la escuela. Yo en ocasiones comento, cuando una persona muere, digo, ya pasó de año, o sea, regresa a casa. Y nosotros estamos en escuela, todavía seguimos aquí, entonces todavía en algún momento regresaremos a casa también.
Ok, pues sí, exactamente. Comenta aquí nuestro amigo Maximiliano, desde pequeño yo miro cosas que los demás no, siento cosas que los demás no, intuyo cosas que los demás no, quise no pensar en esto que tengo haciendo, como que no miraba ni escuchaba, pero cuando quise cerrar eso apareció otra forma de que se comuniquen conmigo, y es a través de mis sueños. O sea que nuestro amigo le sufre, ¿verdad?, la videncia.
Sí, bueno, evidentemente lo que tiene es una sensibilidad mayor al común, Entonces, es curioso, por ejemplo, hay personas que tienen videncia. Entonces, si ven un difunto o ven a alguien, pues lo más recomendable es que, aunque si no tienen, pues ya por lo menos alguna indicación, algún entrenamiento, se espanten. Pero si hay personas que no se espantan y entonces ven a un ser y le hablan, y si ese ser se da cuenta que pueden comunicarse, no lo va a dejar en paz, y no necesariamente porque sea un demonio, no.
Oiga, maestro, hay
muchos difuntos que están perdidos. Sí.
Ahí le paramos tantito, vamos a la pausa y regresamos con esta parte, ¿no?
Claro que sí.
Ok.
El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No es precisamente la razón la que dicta sus normas al amor.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham, respondiendo a todas tus preguntas, dudas e inquietudes del mundo sobrenatural.
Así es, maestro, está usted ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, machito.
Perfecto, oiga, pues lo interrumpí cuando usted nos estaba dando una explicación de que, pues cuando alguien sabe que tiene evidencia y los seres también lo notan, entonces lo quieren agarrar como mensajero.
Pues sí, empiezan a tratar de comunicarse y no los dejan en paz. Entonces, es cuando no se espantan y pueden hacer ese tipo de comunicación, no es conveniente que lo hagan. Ahora, si las personas, él está viendo y ahora ya no quiere, pero ahora lo están haciendo durante sus sueños, pues aquí habría que ver en qué condiciones está su casa. Para que se arrimen tantos seres en un lugar que esté limpio no es tan fácil ni tan propicio. Aquí habría que checar cómo está la casa, cómo está él, o qué tipo de cuestiones está despertando, porque hay ocasiones en que no lo dicen, pero lo están pensando, y si lo están pensando lo pueden interpretar algunos seres que no se encuentran en el plano físico y pueden saber qué es lo que está pensando, no necesariamente porque lean el pensamiento, sino porque en ocasiones es obvio. Entonces harían falta más datos, pero pues lo mejor de todo es buscar a alguien que le pueda indicar de acuerdo a las características que tiene y cerrarlo. Eso se puede hacer, cerrar esos canales de percepción, o pedir él mismo, pedirle a quien le tenga fe, al Padre, a Dios, a quien le tenga fe, decirle que no le gusta, que no lo quiere, y si lo pide con verdadero fervor y con verdadera devoción, por supuesto que se lo van a quitar.
Claro, maestro. Bueno, pues mire, le pregunta aquí Falcón que si el diablo también hace milagros para confundir a los creyentes.
Sí, eso es cierto. ¿De qué manera se llega a una posesión? Primero viene un asedio. El asedio es cuando la gente empieza a ver algunas cosillas, a sentir algo, a ver sombras. Después viene una opresión. La opresión es cuando ya escuchan voces, pensamientos ya muy definidos. Y después viene una posesión. Bueno, ya en la opresión ya los tocan. Los pueden tocar físicamente. Y después viene la posesión. Y después de la posesión, porque no siempre las posesiones son como pensamos, que la gente se pone loquita, no es cierto, no siempre. Y entonces la gente, cuando ya están en ese proceso precisamente de posesión, vienen los milagros aparentes. Pueden hacer milagros, pueden saber cosas, pueden decir cosas importantes, pero son efímeras. Ajá. O sea, los milagros que se hacen por el demonio son efímeros. Los que se hacen por el amor y la naturaleza del Padre, esos son fijos, son contundentes. Entonces sí, de que el diablo pueda hacer que una persona haga milagros, sí, pero además es una forma de comprometer, porque yo he oído muchas personas que dicen, quien se mete conmigo le va muy mal. Entonces te enteras y ya sabes que sí, efectivamente, de lo que puedes enterarte, de que si alguna persona se metió con él, pues le pasan muchas cosas desagradables y todo eso, y no se dan cuenta que lo que pasa es que hay demonios que se arriman a una persona. Entonces una persona puede decir, ay, cómo me cae gordo el tendero, cómo no se cae cuando salga de la tienda. Entonces el demonio dice, ah, el que lo pediste fuiste tú y yo lo hago. Entonces lo hace, pero es una manera de comprometerlo, porque dice, ya me debes una. Y cada vez que dice algo, ya me debes dos, hasta que se compromete, y esto equivale a que se haga un pacto.
Ok, pues ahí esa respuesta que nos estaban pidiendo, y sí, ya ve que sí.
¿Qué se hace cuando se puede pescar un mensajero del mal? Cuando se presenta en alguna forma de ave, maestro, le pregunta.
Bueno, generalmente se presenta en una forma de ave y agarraron a la paloma, pues yo veo muy difícil que un ser de estos se meta en una paloma, porque no necesitan eso, ellos pueden dar el mensaje. Pero suponiendo que fuera así, si agarran a la paloma, seguramente el ser que estaba adentro se va a salir rapidísimo, porque no les sirve una paloma para nada. Simplemente para llevar un mensaje lo podrían llevar ellos mismos. Pero suponiendo que sea otra forma de mensaje o otra forma de medio para que pueda llegar ese mensaje, pues que se podría hacer, pues lo que habría que hacer es, nuevamente, si esto está sucediendo, es porque la persona que lo está recibiendo no está en condiciones de equilibrio. Si estuviera en condiciones de equilibrio, no puede, bueno, ni siquiera hay ocasiones cuando una persona está equilibrada, ni siquiera lo ven los demonios, porque está en una frecuencia que no percibe, así como nosotros no percibimos las dimensiones que están contiguas a la dimensión en que nos encontramos. Ellos, cuando hay una persona que está equilibrada, que no tiene baja vibración, ni siquiera la ven. Entonces podría ser aquí un juego de todo eso. Habría que ver con más datos para poder orientar correctamente.
Mi pareja está pasando por una situación de brujería. Le echaron un muerto encima. La logramos liberar, pero después la señora nos dijo que la curó, que fueron unos choles. No sé qué sea eso, pero ella no ha dormido en 2 días.
Bueno, hay muchos nombres que le pueden poner a todos los seres que pueden enviar durante un trabajo, o todos los seres que se le pegan a una persona. Los choles son como seres traviesos. Entonces, si se le pega un muerto, le mandaron un muerto, pues se le quita y se acabó. Pero generalmente en algunos prácticas les llaman muertos, pero en realidad no son muertos, son demonios, son espíritus de bajo astral. Pero pues se sigue el mismo procedimiento que se sigue para cualquiera. Si es un muerto, pues inclusive ayudar a trascender al pobre difunto. Y si es algún demonio, pues quitarlo, como de la misma forma en que se libera a una persona durante el proceso de liberación.
Aquí también dice mi esposa, cuando dormía le dijeron en su oído su nombre, pero fue con una voz gruesa. Ella se despertó y pensó que había sido yo. La espanté cuando vio que yo estaba acostado del otro lado.
Bueno, sí, esto no es tan raro, fíjate que esto es un poco común, y no tiene que ser en la noche, puede ser en el día, en cualquier parte. Por ejemplo, que ande el niño jugando y de repente el niño que se llama Juanito, y de repente, Juanito, pues hoy ya iba corriendo con la mamá. Dime, mamá, ¿qué, hijo? ¿Me hablaste? No, yo no te hablé. O la señora que oiga la voz del marido o la voz del niño. O sea, eso es muy común. Hay seres que tienen la capacidad de poderse hacer audibles a las personas, a determinadas personas, y además imitar la tesitura de la voz de alguien conocido, como de un hermano, de un familiar o de un papá, etcétera. Eso es muy común.
Ah, muy bien. Maestro, aquí le pregunta a una persona que dice, ¿por qué cada año, cuando son las fechas del 15 al 30 de octubre, me duele mucho la cabeza, tengo visiones, y esto me ha ocurrido constantemente cuando llega esta fecha?
Porque vamos a recordar, por ejemplo, que los celtas no tenían, los druidas no tenían más que 2 estaciones al año. Una que empezaba de la última noche de octubre para la primera mañana de noviembre, ahí empezaba la época muerta por el frío, por la nieve y por las inclemencias. Entonces se moría el campo, se morían los cultivos, se moría todo absolutamente, y regresaban curiosamente en festejo de cuando es el día del niño, de abril para mayo, entonces, que es el día del trabajo, el día primero. Entonces ahí empezaba en la otra mitad del año, que eran seis meses, a donde pues ya la nieve ya estaba derritiendo y ya había mejores condiciones y empezaban a, a cultivar y a sembrar y a ver sus árboles y todo. Entonces, estos se venía llevando así, y ya cuando se iba llegando a los últimos días de octubre, que es cuando se aproximaba la otra estación, que era de muerte, entonces a partir del 15 aproximadamente, es un poco antes, un poco después, depende de los lugares, depende de las circunstancias, que empieza a bajar la vibración. ¿Por qué? Porque empieza a haber un cambio. Por eso es que el Sabbat, que nació como una fiesta de adoración, terminó siendo una fiesta de oscuridad, porque el último sábado de que este sería la fecha exacta, el último sábado del mes de octubre, que sea el último día de octubre, es cuando se hacen las fiestas de oscuridad más grandes. Por eso es que dicen muchos que cuando se festeja lo del Halloween, pues es una fiesta del demonio. Pues podría ser el demonio, pero es una fiesta entretenida, y se hace con una buena actitud y se hace sanamente, pues es una fiesta de disfraces, nada más. Todo lo demás pues ya es cosa de la conceptualización que tenga la gente. Por eso es que en las últimas dos semanas en que va a acabar octubre hay un cambio, y esta persona es sensible seguramente y lo está sintiendo. Yo, por ejemplo, cuando hago rituales, entonces hay una parte del ritual a donde a todos los difuntos que andan en las inmediaciones los ayudo a trascender. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ya viene estas fechas, y precisamente las últimas semanas, aproximadamente de tres semanas hacia el final de octubre, aumenta la cantidad de difuntos, porque cuando viene, una vez que eso termina, y viene el día 1 y el día 2, que es el día de todos los santos, es el Hallows Eve, que era lo de Halloween, precisamente lo mismo. Entonces, pues se les ayuda a trascender, porque son las fechas en que se abren las esclusas para que ellos trasciendan, en esa fecha y la del 2 de febrero.
Maestro, aquí le están compartiendo una reflexión, un amigo, Carlos, que nos dice: ¿usted qué opina? Estuve reflexionando que por qué no buscan en el mar en vez de ir al espacio. ¿Acaso descubrieron algo o es que nos quieren sacar de este mundo?
Bueno, no en el mar. Es curioso lo que está diciendo. Tiene mucho de cierto, pero también hay un poco de le falta de información. Mira, nosotros conocemos más del espacio, conocemos más de la galaxia, conocemos más de otras cosas que de nuestro propio planeta, de verdad, de verdad. Ahora, en las profundidades del océano fluctúan entre los 12 y 14 kilómetros de profundidad. Entonces, para bajar en una parísfera es muy difícil, además una oscuridad tremenda, y en realidad piensan que no van a encontrar nada. Pero ahora que hay más tecnología, que hay pequeños submarinos, parísferas, que pueden bajar grandes profundidades, yo acabo de ver un documental hace poco en la televisión, Discovery me parece, a donde descubrieron unos seres que ni siquiera se imaginaban que pudieran existir por las características que tenían, y los encontraron como a 7-8 kilómetros de profundidad. Entonces, hacer exploraciones en el mar todavía es muy difícil por las condiciones de presión que existen. Es una presión, no se imagínense ustedes la presión que debe de haber a 12, 14 kilómetros de profundidad. Es una presión espantosa. Entonces sería muy difícil hacerlo. Pero sin embargo, hay profundidades que no son oscuras completamente y que están probablemente a un kilómetro o a 500 metros, que serían dignas de ser estudiadas, pero no lo hacen, y si lo hacen no lo han hecho de una manera pues más detallada para ver qué encuentran. Pero se han encontrado muchas cosas, porque no te puedo decir que en el Caribe han encontrado y tienen ya localizados cantidad de galeones que se han hundido ahí, que se hundían, porque siempre se agarran las tormentas, y aunque el Caribe es el mar más tranquilo, cuando hay una tempestad es el más bravo. Entonces hubo muchos hundimientos, y esa es la razón que realmente no les ha llamado la atención, pero no porque hayan encontrado algo, no.
Maestro, pues muchísimas gracias por haber estado en esta ocasión con nosotros respondiendo tantas preguntas, y como siempre, pues agradecemos su presencia.
Sí, igualmente, Gina, mucho gusto. Que tengas una buena noche. Buenas noches, querido Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Gracias, y también maestro. Invitamos a todos los amigos que lo visiten en su canal si quieren saber más información de los temas que
por
usted
supuesto
trata.
Por supuesto que sí. Lo único que tienen que hacer, queridos amigos, a ustedes que les interesan estos temas y estos relatos, ponga el maestro Eric Soham y ya podrán entrar a ver videos, a ver información y un montón de cosas, entrevistas que hay ahí.
Maestro, que tenga excelente noche.
Gracias igualmente, buena noche a todos y felices sueños.
Hasta luego.
Hasta luego, maestro. Pues como siempre nos regala mucho de su tiempo y pues varias preguntas. Se quedan algunas pendientes, pero poco a poco las sacaremos.
Buenas noches.
Hola.
Pues más que un relato, hoy les quisiera compartir un sueño que tuve.
Sí.
Estoy un poquito preocupada.
¿Por qué?
Porque es un sueño relacionado con la Santa Muerte. Yo no soy creyente ni devota, la respeto, pero no soy devota. Soñé que alguien me estaba haciendo algo malo con la Santa Muerte y que yo identificaba a la persona, pero no la podía describir. Es como saber quién es, pero no poder darle una cara. Que yo buscaba y buscaba y buscaba información, pero no podía dar con la persona, aunque yo sabía quién era, pero no le veía la cara. No sé. Pues en el sueño yo caminaba sobre un pasillo al llegar a un jardín. Cuando llegaba al jardín, encontraba un bulto negro que me hablaba en el oído y me decía, es uno y es tres. Y me lo repitió varias veces. Me asusté y me metí a esa casa hasta llegar a un cuarto donde había un hueco en la pared y en ese hueco había una alfombra. Yo jalé la alfombra y al jalar la alfombra había muchas estatuas de la Santa Muerte, aproximadamente unas 20 estatuas, y recuerdo muy bien que todas estaban de pie, solamente una de un metro estaba acostada en el suelo. Era una Santa Muerte negra y grande. Yo me asustaba en el sueño y seguía caminando. Al llegar a otro cuarto me topaba a la maestra de mi hija del kinder, que desafortunadamente a últimos de julio, antes de que empezaran las clases, tuvo un accidente en Modesto, murió junto con su hija, un accidente muy feo, horrible, y en el sueño ella me decía que alguien iba a morir, que tuviera cuidado, y me decía uno y tres, y me decía tres hijos, tres hermanos, y tres, me decía tres cosas cada vez. Entonces yo estaba completamente asustada en el sueño, yo no sabía qué estaba pasando, me asusté. Lo que realmente me preocupa de este sueño es que yo tenía una cirugía programada desde julio, pero se fue aplazando, y me hablaron para decirme que mi cirugía va a ser el viernes. Entonces es una cirugía de 10 horas y estoy muy asustada. No quiero pensar que algo malo va a pasar, que me puede pasar algo. Y pues yo tengo tres hijos y realmente estoy asustada. No sé si me estoy sugestionando, si esto no es nada, pero aún así, si alguien tiene conocimiento, o no sé, yo los voy a estar leyendo en el chat, o tú, Gina y Nacho, si tienen información que me pueda ayudar y ayudarme a sentirme un poquito más tranquila, realmente lo agradecería mucho. Bueno, pues esto es mi relato, y no es un relato, pero sí quisiera como un apoyo. Y claro, pues muchas gracias por escucharme, y lo sigo leyendo en el chat, aunque a veces no comento mucho, pero siempre los escucho. Y por cierto, soy Lady Cherry y me da mucho gusto saludarlos. Hasta pronto.
Antes que nada, nosotros vamos a pedir a nuestros escuderos y a todos los que se quieran incluir para pedir oración para que esta cirugía, que es extensa, 10 horas, sea exitosa. Que Dios maneje y guíe las manos de estos médicos para que salgas bien. Sí, es muy importante que no te sugestiones, porque llegar a una cirugía de esta cantidad de horas, con este miedo, con este temor, y además tú eres creyente, entonces yo creo que debes fortalecer tu fe, y precisamente por tus pequeñitas que tienes que hacer esto mismo, alejarte de los miedos, Nacho, porque pues se puso muy nerviosa.
Sí, ya le da la interpretación, amiga. No te preocupes, hay dos cosas que te quiero yo recomendar. La primera es que tengas mucha fe, y que tú, aquí es donde se va a ver hasta dónde llega tu fe. Y la segunda, amiga, es que hagas oración con el Salmo 91, y por supuesto este versículo, que es muy fuerte, muy poderoso, Isaías 41:10. Chécalo, amiga, léelo y vas a ver que te va a reconfortar bastante. No pasa nada si tú estás bajo el control, si estás bajo el amparo del Altísimo, como dice el Salmo 91. Así que no tengas miedo, Lady Cherry. Nosotros te apoyamos con oración, vamos a anotarla. Y por eso te digo, mi querida amiga, fíjate, el miedo, mi querida Lady, el miedo es de lo primero que se trata de vencer en la Biblia. En la Biblia existen 365 veces la expresión no tengas miedo, no temas. Fíjate, casi una por día. Así que mi querida amiga, no tengas miedo, busca Isaías 41:10 y vas a ver lo que dice ahí.
Mira, aquí tenemos a Carla Castellanos, dice, es que la verdad eso de las premoniciones es muy cierto. Yo creo que hay muchas personas a las que les pasa lo mismo, y al menos para mí es de lo más horrible. Hay veces que no sé a quién, cuándo y dónde me siento tan mal físicamente, que cuando me entero de las cosas se me va el malestar y me siento mal emocionalmente, porque inevitablemente pasan las cosas y no puedo hacer nada. Una situación difícil de llevar y además algo que no eliges, sino que tú ya lo tienes dentro de tu capacidad extrasensorial. Y gracias a todos los amigos que están aquí con nosotros, Anselmo Insunza, Dani Toksky, que están cada noche aquí presentes, Víctor Changanaki Pérez, Rebe Bontualdowski, Mau S.
Irma Ruiz, saludos, buenas noches Gina y Nacho, saludos a mi querida Irma Ruiz, Gretman González, bienvenido amigo, y aprovecho para saludar a Samurai Black, que está con nosotros, a Gabriela Fernández, bienvenida amiga. Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengas un excelente día mañana y una noche genial hoy. Dios te bendiga, soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.